muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de la muñeca famosa.
Esta canción directamente te ha quitado 40 años de encima y estarás conmigo. Esta canción no sabías por qué, pero eres capaz de cantarla en cualquier momento, ¿verdad que sí? Es el mítico anuncio de las muñecas de Famosa. Este anuncio nos acompañó cada Navidad y forma parte de nuestra memoria sonora, y seguro que, igual que me pasa a mí, esta melodía os lleva a esas mañanas de Reyes en las que, a pesar de que estábamos de vacaciones, nos despertábamos al alba para abrir nuestros regalos. Y entre esos regalos, pues nunca faltaba esa muñeca tan deseada. Bueno, pues que sepas que la empresa Famosa surgió en 1957, cuando un grupo de empresas familiares se unieron para poder adaptar sus fábricas, pues, a un nuevo material, que era el plástico. Y hasta entonces los juguetes es que eran de metal. Eran de metal, eran también de hojalata, incluso había juguetes de madera. Y estarás diciendo, oye Pulpo, ¿tú por qué me estás contando esto? Bueno, pues te lo cuento porque casi 6 décadas después, esta empresa alicantina sigue muy atenta a las necesidades de la sociedad y a las demandas de los más pequeños. Bueno, pues acaba de sacar al mercado 2 muñecos Nenuco muy especiales. Uno con algunos de los rasgos físicos característicos de las personas con síndrome de Down, como los ojos achinados o la nariz pequeña, y otro con implante coclear. Claro, este dispositivo electrónico, que lleva una parte bajo la piel y otra visible al lado de la oreja, es la esperanza para las personas sordas y está permitiendo que niños sin capacidad auditiva escuchen por primera vez la voz de sus padres y se emocionen, lógicamente. Imagínate qué sensación. Así es como reaccionaba un niño de 4 años al escuchar el primer sonido de su vida gracias a ese implante coclear. Resulta que en España ya se estima que al menos 9.000 niños lleven un implante así. Este dispositivo es la única forma que tienen de escuchar el mundo que les rodea. Y mira, Laia Zamora es la directora de juventud de la Federación de Asociaciones de Implantes Cocleares.
Para nuestro colectivo es un gesto de la empresa privada muy a valorar. Nosotros pensamos que la visibilización es la mejor herramienta realmente para cambiar la sociedad, y una manera de hacerlo es cambiar desde las familias, desde los niños más pequeños. Lógicamente, las familias con una persona con implante coclear pues se sienten representadas y pueden sentirse, especialmente los niños, como que no están solos, que existe, pueden jugar con un muñeco como ellos.
Es un avance que cambia la vida de los que lo llevan y de sus familias. Por el momento en el que te dicen que tu hijo es sordo, es muy duro, es verdad. Sabes que existe una solución, pero claro, eso no significa que te gustaría que tu hijo no tuviera ningún problema. Y por eso la idea que este nenuco, la idea que se tiene con este nenuco y con este implante coclear, es que ayude a los padres y también a los peques a que este trago pues sea bastante menos amargo.
Que las personas que van a veces a recibir una noticia de que su hijo o su hija puede ser que tengan pérdida auditiva, que puede ser que les pongan un implante coclear, romper un poquito ese miedo que siempre se encuentran en esos sitios, que a veces, lógicamente, pues al ser un centro médico pues es muy estéril y da mucho miedo, ¿no? Pero que el ser un muñeco sirva tanto para jugar como también para ayudar a pasar ese momento difícil con todas las familias.
Bueno, la empresa asegura que su objetivo con esta iniciativa es que el muñeco nenuco de toda la vida, ese que ha acompañado a varias generaciones en juegos repletos de ternura, pues sirva ahora también para transmitir los valores de la igualdad y también de la inclusión. Y que sirva para que a través del juego todos entendamos que los niños con algún problema o con discapacidades diferentes tienen cabida en esta sociedad. Y es verdad que esta idea se acaba de materializar, pero el proceso comenzó, y que lo sepas, hace una década.
la primera idea pues hace ya más de 10, pero realmente ha sido más bien en los últimos 2 años en los que realmente se ha puesto esto en práctica. Además, la fabricación se ha tenido que hacer un modelo especial. Incluso se ve que por parte de Famosa han tenido que modificar pues los modelos de muñecos que tienen, como la cabeza de los nenucos, porque más o menos son todos bastante parecidos. Entonces, dependiendo de cuál hacían uno nuevo, especialmente también con el de síndrome de Down, que es la otra muñeca que también han presentado juntamente con nosotros.
Bueno, pues además el empeño de Famosa por sacar esta línea de diversidad e inclusión al mercado, pues ha involucrado a una de las dos partes que tienen los muñecos nenuco, Tino Juan, que ha sido el encargado de diseñar el modelo con síndrome de Down, y el del implante coclear. Su padre, Agustín Juan, fue el creador del molde original de este muñeco hace más de 45 años, y Tino ha sido el que se ha encargado y el que ha hecho pues las modificaciones en las caras. Ha sido su última misión porque se acaba de jubilar, tras toda una década diseñando juguetes y haciendo felices a millones de niños. Niños de todas las condiciones y también de varias nacionalidades que hoy podrían perfectamente verse reflejados en los muñecos nenuco, y es que esa línea de diversidad incluye al nenuco gafas, un bebé con gafas y parche en el ojo que refleja la realidad de muchos niños con problemas de visión. Bueno, pues en la colección incluye también la línea Nenucos del Mundo, una familia formada por nenuco africana, nenuco asiática, nenuco caucásica y nenuco latina. La familia Famosa crece y hace que nosotros y que nuestros hijos sumemos valores a través de algo tan sencillo y tan importante como es jugar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles con ilusión y haciéndole la cobra a la política. Siempre los ponedores somos gente muy feliz y muy sacrificada, y lo sabemos y nos apoyamos. En esta tercera hora de radio, con Marta al marcha, la meteoróloga del tiempo.es, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, nos quiere explicar la relación que existe entre las lluvias torrenciales que asolaron Libia hace unos días con el cambio climático. Crucemos los dedos y que no nos venga para acá. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues fíjate, las 4 y 12 que decíamos, madre mía, hasta que lleguen las 4.
A puntito de acabar estamos.
Esto es nada y menos, así que venga.
Hora 45.
Cositas hasta las 5 de la mañana. Pues ¿qué ponemos encima de la mesa?
Vamos a hablar con Jorge Alcalde. Hoy viene con un tema apasionante, está en todos los medios, pero nosotros queremos conocer más, y sobre todo con él, que es un divulgador. Nos va a hablar sobre Osiris Rex, que es la cápsula llena de fragmentos de asteroide que está haciendo furor estos días entre los científicos.
Qué bien, qué interesante. Estoy viendo aquí que ya somos en Facebook 98.884 y nos vamos acercando a los 98.400, con lo cual hay que seguir empujando, porque gracias a Pedro Loreni, a Carlos Lili, a Alejandro Gámez Sánchez, a Pedro Loreni, a Juan Carlos Sánchez, a José Gómez Fernández, a José Plaza López y a François Jean-Pierre, son ponedores que nos han ayudado a conseguir estas cifras, con lo cual, con un poquito más que empujemos, llegaremos hoy a los 98.400 seguidores. Así que vamos a conseguir esos 7 ponedores que todavía nos hacen falta y que podamos seguir demostrando que solamente nosotros, solamente los ponedores, somos los encargados de ponerle luz a la madrugada. Vamos a escuchar las notas de voz que nos habéis dejado en el 950-6006 y también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Ponedores, a por ellos.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Solo quería decirte que me has hecho la faena del siglo. Porque ¿Por qué? Es que ahora, en vez de acostarme a las 11:30, a las 12, a las 9:30, 10 como mucho me tengo que acostar. Porque es que ahora a la 1:30 ya estoy con el ojo abierto. Pero bueno, me da lo mismo, me lo paso muy bien con vosotros. Un beso muy fuerte para los dos.
Muchas gracias, Ángeles.
Hola, soy un seguidor vuestro a ratos. O sea, cuando me desvelo en la noche, que son muchas veces. Bien, sumarme como oyente. Me encanta el programa y la gente que lo escucha. Okay. Seguir así.
Buenas noches, Pulpo, y a todos los del grupazo.
Hola, solamente era saludarles y agradecerles por el programa que emiten. Venga, Muchas gracias.
Qué bonito. Adiós.
Soy ponedor, muchas pulpo, gracias. Soy ponedor. Saludos desde Lima, Perú. Acá les escuchamos. Pulpo, 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 pulpo.
Desde Perú también. Qué barbaridad, qué cantidad de mensajes. Y me gusta mucho que os saludéis entre vosotros. O sea, que entre una persona a dejar su mensaje, vea, y se pone a saludar a los demás que lo escuchan. A mí me parece espectacular esto, ¿eh?
Me encanta que se saluden entre ellos. Y luego me encanta el momento en el que ya hay gente que ha cambiado sus horarios a la hora, sí, de meterse en la cama para poder estar 4 horas y media con nosotros. Es increíble. O sea, yo antes me acostaba a las 11 y ahora me tengo que acostar a las 8 para poder estar desde la 1:30. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que eso es pasión por la radio y que es, no sé, respeto y cariño hacia la comunidad que hemos creado desde el 1 de septiembre de 2015. Me parece que da gusto hacer radio y trabajar de madrugada para acompañar a tantas personas, ¿verdad, Bea?
Sí.
No, ¿tú no te sientes útil cuando escuchamos estas notas?
Sí. Cuando les escuchamos a los ponedores, que les hacemos bien, ¿no? El que, sí, estemos nosotros aquí de madrugada, sí, es emocionante. La verdad es que una se va diciendo, uh-huh, pues mira, es muy duro venir a trabajar aquí de noche, pero qué bien.
Uh-huh. Bueno, pues gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y yo quiero saludar a Luis Chávez, que es un ponedor que nos está escuchando desde Los Ángeles, en California. Dice que le gusta mucho este programa. Pues Luis, entra en directo y cuéntanoslo.
Y me has hecho tan feliz que tus besos hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor, y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti, y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Es una gran canción de Albert Hammond, una preciosísima obra musical que tuvo un montón de versiones, e incluso en el álbum Legend, que se publicaría en el año 2007 aproximadamente, fue versionada junto a Rafael. Una hermosa canción que en algún momento la escucharemos de nuevo aquí en Poniendo las Calles. Fíjate, Juan Enrique Núñez es un ponedor que nos está escuchando desde Chile. Dice, Pulpo, saludos desde Chile, qué buenas canciones. Vea, es que es un programa que no tiene fronteras. Además, la gente se manifiesta y nos cuenta desde dónde nos están escuchando, ¿eh?
Hombre, hay gente que se incorpora esta temporada desde la 1:30 de la mañana, pero llevamos 8 haciendo este programa de 4 a 6 de la madrugada y hemos llegado a hacer programas de ponedores por el mundo.
Es verdad.
Porque los teníamos pues en todas partes. Yo recuerdo a un modelo, que era modelo, trabajaba como modelo, vivía en Shanghái.
En Shanghái,
y entonces nos llamó desde allí y decía, es que me encanta escucharos porque así estoy en contacto con España. Han entrado desde Kuwait, han entrado desde, bueno, en Sudamérica un montón de ponedores. Y claro, es que nos escuchan desde todas partes del mundo.
Es que si hacemos un ponedores por Asia, ponedores por Norteamérica, ponedores por Australia,
encontramos,
te aseguro que sacamos más de 10 de cada sitio.
Sí, sí, es increíble, la verdad, que y además se animan a participar.
Desde luego que sí. Hoy nuestro temazo del día, que arrancaba eso de la 1:30 de la mañana, cuando finalizó el partidazo con Juanma Castaño, pues nos hemos hecho un poco eco de lo que está sucediendo en Almendralejo, una provincia maravillosa de Extremadura, un sitio, vamos, que tiene de todo. Almendralejo es un paraíso. Pues está siendo noticia, desgraciadamente, por las falsas fotografías, por esos montajes de menores que las han sacado como si hubiesen sido ellas las que están desnudas. Pero realmente no estaban ellas, sino que han sido manipuladas unas fotos y parece que han sido pues las alumnas de diferentes colegios, todos en Almendralejo. Claro, esto nos lleva a preguntarte si nosotros los padres o vosotros los abuelos, la gente que nos está escuchando en este momento, debemos tener el control, 100% del control de nuestros de los dispositivos de nuestros hijos y de nuestros nietos. La verdad que yo pensaba que iba a ser un masivo, sí, lo tendríamos que tener, pero hay gente que dice, cuidado, que aquí esto es más delicado de lo que parece.
Claro, claro, y que hay veces que no solamente es cuestión de prohibir cosas, sino más bien de educar. Javier Villanueva dice que él tiene una hija y que tiene una aplicación con la que controla el tiempo y las aplicaciones que se descarga o se quiere descargar. Y también se debería cambiar la ley del menor, porque si ya hacen eso de pequeños, pues imagínate de mayores, tanto unos como otros, pues habría que controlarles, ¿no? Javier, sin embargo, sí cree que deberíamos de controlar la edad a la que se les da un dispositivo electrónico, cuanto más tarde mejor, lo del móvil. O a Javi, el problema no es el móvil, yo creo que el problema es la educación que se le da a los niños. También Teresa escribe para decir, pues cada vez que se abre una página, habría que comprobar la edad, y la tecnología hoy por hoy no lo controla o prefiere ignorarlo. Es que es verdad que el control que hay es, tienes que ser mayor de 18 años para utilizar esta página. Claro. Y das a OK y ya está. O sea, no te piden nada.
Nada. Tú dices,
o sea, por
eso,
ejemplo, como... no sé, podrían pedirte, tienes que conocer a Leticia Sabatería. Ya, ahí habría un filtro.
Claro, te acepto si eres astronauta. Y tú le dices, sí, lo eres y ya está, como no tienes que justificárselo.
Claro, es que no tiene sentido. O sea, ¿eres mayor de edad? Sí.
Claro, pues sí. Y a lo mejor tienes 8 años.
Claro, tienes 8 años, pero dices que sí y punto. Habría que poner ahí algo que filtrara de verdad. También tenemos a Javi, que cree que, por supuesto, que hay que controlar todos los dispositivos electrónicos. Y José Manuel dice, sí, claro que tenemos que tener control. Pero claro, yo me pregunto, si luego se van al colegio o a casa de los amigos y allí ven el móvil de los amigos, no estamos arreglando nada.
Bueno, pues o sea, se supone que también esas personas estarán de acuerdo en tener el control y esos chavales tampoco tendrán acceso,
no,
como
pero,
le pasa a todos.
No, pero es que tú sabes que eso no es así. No, entonces, lo mejor es educarles. No. O sea, más que lo de controlar el teléfono móvil o la edad, es educarles en qué se pueden encontrar cuando lo miran y los riesgos que hay, claro.
Bueno, pues nada, a ver si lo conseguimos. José Antonio Pérez Rodríguez, un ponedor que dispone aquí, que es hispalense de Sevilla y que nos está escuchando. Pues José Antonio Pérez, gracias por darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y gracias por echarnos un cable a pasar mejor la madrugada. Estamos haciendo radio en directo, aquí los martes son martes de tutorial y por eso los martes tenemos que jugar y sobre todo prestar mucha atención para que no se nos escape ninguno de los detalles, que la pista, en este caso la segunda, si lo estoy diciendo bien, Silvia, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días, sí, es la segunda pista.
Claro,
sí, sí.
Porque es que hay matices en la propia pista que nos sirve para identificar, en teoría, que nos va a estar enseñando un tutorial.
Pues sí, vamos que nos vamos, porque el WhatsApp del programa está que arde, o sea, ¿no? Muchísima participación. Estamos escuchando, para los que os acabáis de incorporar, sonidos sacados de un tutorial de YouTube, pues para que adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Venga, vamos a ver.
Vamos a desmontar y los vamos a llevar a la bañera o a la pila. Si os fijáis, tiene esta forma curva. Ahí veis la suciedad que tiene. Lo vamos a echar el agua a presión desde esta cara hacia esta, para que toda la pelusa que tiene por aquí salga por el mismo lado que ha entrado.
Acabáramos ya, ahora ya ubicamos algo.
Ahora ya va su ubicación, claro. Es que la primera nos has puesto, vamos, para estar muy perdidos, ¿eh?
Sí, sí, la primera ha sido dura. Pero bueno, esta también os va dando más pistas, sí, sí. Uh-huh. Agua, presión, pelusa, tal.
Uh-huh. Algo está sucio.
Vale, pues sí. Nada. Si hay algún ponedor ahora mismo que te está escuchando, dice, uy, yo creo ya saber qué nos está enseñando el tutorial.
Pues lo único que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, 662-942-605.
Genial, pues no está mal. 662-942-605. Mm-hmm. 425, 325 en Canarias. Ala, ahí queda, tachao, claro que sí. Es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Marta Almarcha, que es meteoróloga en eltiempo.es, y vamos a hablar con ella sobre todo para saber qué nos espera en los próximos días y también alguna que otra curiosidad relacionada con el clima que seguro nos va a interesar conocer. Marta, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana estará marcada por la estabilidad, la falta de lluvias y el veranillo de San Miguel, que este año no va a faltar a su cita. De momento, este martes, en la mayor parte del país, será un día de cielos despejados. Sí que en Galicia y en el resto del Cantábrico habrá intervalos de nubes e incluso no se descarta alguna gota en Asturias y Cantabria. Sol en el resto, con nubes altas recorriendo la mitad norte peninsular, y en Canarias, intervalos de nubes al norte de las islas con vientos alisios. Todo esto con temperaturas máximas que hoy podrían alcanzar los 33 grados en Córdoba, 31 en Badajoz, 30 en Cáceres, Ciudad Real y Lleida, hasta 27 grados en Madrid, Barcelona y Ourense, y 23 en Santander, Oviedo y también en San Sebastián. El miércoles, la llegada de un frente muy desgastado al noroeste podría dejar lluvias al oeste de Galicia, pero lo más destacado de este día será el subidón de temperaturas que el viento del sur provocará en el Cantábrico Oriental, y en Bilbao podrían alcanzarse los 30 grados. Uh-huh. No esperamos lluvias durante el resto de la semana, pero sí un ascenso progresivo de las temperaturas. El fin de semana podríamos estar hablando de máximas de hasta 35 grados
wow.
en zonas de Extremadura, al oeste de Castilla-La Mancha y de Andalucía, y en Córdoba y Sevilla podrían alcanzarse los 36. Los 30 grados podrían alcanzarse en gran parte del interior peninsular, y tan solo en las costas serán algo más bajas, pero al menos hasta el domingo el calor será más propio del verano, uh-huh. y por las noches también subirán, y solamente en zonas altas y de forma muy puntual en la meseta norte uh-huh. podrían registrar mínimas por debajo de los 10 grados.
Qué interesante, la verdad que se presenta entonces un buen fin de semana en cuanto al tiempo, por si alguien quiere descansar
paraguas.
Realmente o bueno, siempre le damos prioridad, Marta, a que llueva un poquito, porque el campo en España lo sigue necesitando, una lluvia con moderación. Pero es verdad, y lo has mencionado antes, ¿no? Que entramos en el veranillo de San Miguel. Marta, cuéntanos por favor a los ponedores, ¿cuál es la realidad científica que hay detrás de este veranillo de San Miguel?
Pues el veranillo de San Miguel es un periodo en el que se dan temperaturas por encima de lo normal para la época, más propias del verano, y suele tener lugar a finales de septiembre. Sin embargo, no es un fenómeno meteorológico garantizado y hay años en los que no se produce. Es más una observación popular que una regla estricta. La verdad es que no hay ninguna razón científica que justifique este veranillo ni ningún otro. Pero a ello se puede explicar algunas causas sobre el por qué ocurre. Al ser a finales de septiembre, el verano ya ha terminado y aún no hemos sufrido el primer coletazo del otoño. Esta época del año se caracteriza por la transición entre estaciones, donde se intercalan días más cálidos y otros más frescos. Que se alternen es algo normal en estas estaciones de transición, como lo son el otoño y la primavera. Y uh-huh. que coincida o no, pues con el santoral es otra cosa.
Uh-huh. Marta, discúlpame un momento, que ya sabes que me gusta mencionar y agradecer a la gente que uno a uno se va sumando a nuestra página de Facebook. Esta es la demostración de que ahí están y de que interactúan con nosotros y que no somos bichos raros ni estamos aquí solos en la tierra a esta hora, que hay mucha gente que está poniendo las calles y esa gente tiene nombre y apellidos. Pues Montserrat Olla es una ponedora que nos acaba de seguir, también Juan Antonio Hurtado, César Ramírez, José Miguel Gavara, Carmelo Aznar y Eduardo Alfonso Molina, son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Retomo contigo, Marta, porque es verdad que ya lo hemos anunciado a bombo y platillo que el otoño de 2023 acaba de comenzar, pero lo que no sabemos es cuál es la previsión para esta estación.
Lo normal en España en otoño es tener una temperatura media de 15,4 grados y las precipitaciones medias suelen ser de unos 195 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en octubre las zonas en las que más llueve son en ambas Castillas, Aragón, Valencia y Castellón, Cataluña, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana. Este otoño las previsiones nos dicen que las temperaturas podrían situarse por encima de lo normal en todo el país, sobre todo en zonas del nordeste, en el Cantábrico Oriental, Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y al este de Castilla y León. Además, la temperatura del mar también se prevé que pueda situarse por encima de la media. Y en cuanto a las lluvias, las previsiones apuntan a que las precipitaciones podrán situarse ligeramente por encima de lo normal en toda la mitad occidental y en las islas más occidentales de Canarias. Esto con anomalías más destacadas al oeste de Galicia.
Ya para terminar, por lo menos esta primera parte de conexión contigo, Marta, hay que hacer reflexiones, ¿no? También resulta que las lluvias torrenciales que ocurrieron en Libia hace dos semanas, fueron 50 veces más probables por el calentamiento global. No sé, Marta, estoy súper despistado. ¿Qué datos nos demuestran que todo esto es real?
Pues hace unas semanas la borrasca Daniel arrasó países como Grecia, Bulgaria y Turquía, pero Libia se llevó la peor parte. La magnitud de la catástrofe en Libia se agravó no solo por las lluvias torrenciales, sino por el mal estado de las presas y también por las construcciones en zonas inundables. A raíz de este episodio, un estudio de atribución concluye que este evento es ahora 50 veces más probable que en un escenario sin cambio climático. Es decir, es un evento improbable, pero ya no tanto como antes. Dicen los expertos que debido a que el Mediterráneo se está calentando mucho más rápido que la media global, es una zona muy expuesta y vulnerable al cambio climático, por lo que requiere una especial atención.
Genial, Marta. Pues muchísimas gracias. No te despistes mucho porque a eso de las 5:05 de la mañana nos tienes que contar cómo viene la previsión del tiempo para el día de hoy. 4:31, 3:31 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los panaderos, a los churreros, a la gente que está poniendo las calles y que, hombre, sobre todo también disfruta de grandes canciones como esta de Robert Palmer, que hoy, por ejemplo, va a ser el protagonista de la del pulpo hacia Carlos Herrera. ¡Sube la radio! Fue compuesta en Nassau, en una escapada que hizo el gran Robert Palmer y que buscaba precisamente tranquilidad para componer canciones. Y esta canción fue, bueno, pues el fruto de una noche, de dos botellas de cava y ponerse a escribir. Y fíjate qué joya que a día de hoy, Bea, sigue funcionando y sigue siendo una canción que provoca que la gente suba el volumen de la radio.
La verdad es que me sorprende mucho la gente que es tan creativa, sí. Los músicos, los artistas, los pintores, y me sorprende todavía más que haya algunos que logren ser mejores cuanto peor van. Y con peor van me refiero a bebidos, drogados.
Sí, 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 sí. Hay algunos que necesitan precisamente estar como una cucaracha
para ser mejor.
Para hacer unas obras musicales que son brutales. Bueno, algún día tengo que compartir con toda la audiencia, y seguramente sea en un momento en el que le dé la del Pulpo a Herrera, con la historia de una de las canciones, de las mejores canciones que ha firmado Mark Knopfler, el cantante de los Dire Straits.
Que iba, o sea, como las grecas, ¿no?
Iba como las grecas, pero sobre todo lo que hizo es que le hizo la cobra al mundo entero y se refugió en un sitio que lo voy a contar en cuanto tenga un par de datos más que Miguel los comparta conmigo, porque es increíble.
Pero claro, a mí es que si voy como las grecas, lo que me apetece es meterme en la cama. Acostarme, quiere decir que no estoy para creatividades.
Ya. Yeah.
Con lo cual me resulta impresionante que de las mejores obras de estas personas, sí, salgan de un momento de perjudicación.
Pero hay momentos, ¿verdad?, en el que a lo mejor te pones, te tomas un par de copitas y tienes ahí la tontería.
Tonto.
Y estás ahí con mucha gracia, y eso hay que aprovecharlo.
Te,
claro,
voy a decir, sí, una cosa, tú y yo deberíamos hacer un programa pasado de birras.
Entonces en otra cadena, por favor. ¿Vale? Te lo pido, por favor. Pero anda que no nos hemos reído cuando nos hemos puesto un poco contento, se ve.
Sí, claro, sí, sí, sí. A mí me pasa con, si bebo, y luego la otra situación es cuando tengo sueño.
Sí.
Se me pasa la, no sé, es un pasado de rosca, ¿no?
Sí, 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 como acelerado, ¿verdad?
Y me pone, te pone más gracioso, no sabes por qué.
No, no sabemos por qué, pero el caso es que nos hace bastante gracia, y una copilla de vez en cuando, lo estamos reconociendo, necesitamos ayuda.
Sí. Mucha, de hecho. No sé si dos botellas de cava, como Robert Palmer, con una valdría.
Claro, se bebió dos botellas. Y tenía ahí, claro, y echaba de menos a Johnny y a Mary. Claro,
a los dos.
Y ya que no vienen, me los bebo yo, ¿verdad que sí?
Qué bueno, por favor.
José Antonio Pérez Rodríguez, gracias por seguirnos. Juan Antonio Sánchez de la Blanca, gracias, Juan Antonio, por darle a me gusta y a seguirnos en nuestro Facebook. También lo acaba de hacer José Hurtado Ajea, bienvenido José Hurtado. Y Ana Peña, otra ponedora que se suma a este programa de radio, que aquí aparece en vuestro nombre porque veo la gente que tenemos en Facebook, y esto de verdad nos ayuda una barbaridad. Son las 4:36, hora menos en Canarias. Ahora están pasando cositas, Calderón.
Sí, yo esto te lo tenía que contar porque pasó hace unos días y la verdad es que me sorprendió. No sé si sabes que a mí una de las cosas que más envidia me da de la gente es que sepa idiomas.
Sí, bueno, es que eso lo hemos comentado un montón de veces, porque es que, joder, nosotros que estamos en un medio y que tenemos mucha relación con muchas noticias en otros idiomas, joder, no lo controlamos y sufrimos un montón.
Eso es, yo soy una negada, no tengo oído, me cuesta mucho seguir una conversación, bueno, te iba a decir en otro idioma, me cuesta mucho seguir una conversación en inglés, porque es que el resto de idiomas ni lo conozco, el inglés no, todavía, claro, de haberlo estudiado durante años, tengo alguna que otra noción, pero el resto, nada. Y entonces, a mí me cuesta mucho seguir a alguien cuando me trata de hablar en inglés, lo mismo puedo arrancar la conversación, pero como la persona se me enrolle, me pierdo.
Fíjate, pero le pasa a muchas personas, se vea que no eres la única, ¿eh?
Ya, sí, dicen que en España somos de los que peor controlamos un segundo idioma. Bueno, sin embargo, hay gente que tiene una facilidad tremenda, y no solo para aprender otro idioma al margen del suyo, del nativo, sino muchos otros idiomas. Un ejemplo es el tenista serbio Novak Djokovic, y yo no lo sabía.
¿Por qué?
Pues parece ser que habla varios idiomas.
¿Ah? ¿Y cómo le ha dado tiempo a aprender tantos idiomas?
Pues porque es un loco, aparte de que él por su trabajo le haya beneficiado el estudio de varias lenguas, él es un loco de las lenguas. Y hace unas semanas pues detenía una rueda de prensa para apuntarse una palabra en español. Este era el momento.
¿Qué es palabra para miss en español? Echar de menos, ok. Un segundo.
Un segundo, qué grande.
Por favor,
bueno.
Notes,
qué bueno.
De menos.
Echarme de menos.
Qué bueno, okay, Bea.
Gracias.
Qué echarme bueno, Bea. Muy bien.
Palabra complicada un poquito.
Palabra complicada, pero ¿has qué visto bueno cómo habla español?
Sí, 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 perfectamente, perfectamente.
Y entonces,
qué grande.
De repente está en la rueda de prensa, en una rueda de prensa con motivo de la Copa Davis. Se encontraba aquí en España, le estaban preguntando y él se había animado un poco con el español. Y de repente se. Has echado de menos, y él dice: esperar un momento. ¿Qué es echar de menos? Miss you, no sé qué. Y
qué
ya.
Bueno.
Bueno, pues como es un apasionado de los idiomas, lo que hace el tío es apuntárselo en las notas. Y dice que luego le preguntaron, pero ¿por qué te? Y dice que luego él ensaya introduciendo la frase para recordarla ya siempre y saber cómo se dice.
Es genial, por favor, es genial. Sí, me sí. Parece brutal este testimonio. Muy
se
bueno.
Se encontraba en Valencia, pues para mejorar sus habilidades del castellano. Me encanta todo. Bueno, dime.
No, que sí, estoy de acuerdo, que me encanta a mí.
Que, pues eso, que había que contarlo. Sí. Bueno, Pulpo, con las lluvias que hemos tenido estas semanas de atrás y la de ríos que se han desbordado, tú sabes que ya se ha declarado zona catastrófica el Consejo de Ministros a la Comunidad de Madrid.
Claro, lógico, es que ha sido terrible lo que se vivió aquí.
Y van a tener que pues dar dinerito para esas ayudas porque algunas localidades quedaron manga por hombro, que se suele decir. Sí. Bueno, pues ¿tú te imaginas que uno de esos ríos fuese de vino tinto?
Joder, qué barbaridad, ¿no? ¿Tanto te gusta el vino, Bea?
Y además el tinto no es de mis favoritos. Uh-huh. Soy más de blanco. Uh-huh. Que eso también es verdad que la gente dice, el que le gusta el vino blanco es porque no le gusta el vino. Pues no lo sé, pero a mí me gusta el blanco.
Pero el blanco te lo bebes como si no costase.
Qué rico está el godellito, ¿eh? El godello ahora, ¿verdad? Muy fresquito. Y entra muy bien con marisquito.
Joder, venga, anda, cambia ya el tercio.
Ay, que me estoy viendo. Bueno, la historia. ¿Tú te imaginas un río de vino tinto? Pues en el municipio portugués de Anadia, cerca de Coimbra, sucedió hace unos días. La localidad era arrasada por un río de vino tinto.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! ¡Ay, cómo me gusta este audio!
Aquí faltaba Mariano Rajoy, claro, diciendo sí. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!
Bueno. Yo he brindado con Rajoy una vez.
¿Y qué?
Pero él no bebía vino en ese momento, sino que nos tomamos los dos un white label, un whisky.
Él es muy de whisky.
Sí. Bueno, yo cuando le he visto beber, le he visto con whisky.
Es muy de whisky. Además,
pero también le gusta
solo.
El vino.
El vino también, el vino. Pero es que ¿por qué hice lo de vino?
Bueno, pues porque es Mariano.
Porque es Mariano.
Es Mariano.
Yo la verdad que no lo conozco personalmente, pero siempre me ha dado como buena vibra.
Sí, es una persona súper divertida, fuera del ámbito político.
Eso, esa sensación tengo yo. Además, que tengo que decir que cuando le hicieron la moción de censura, hizo lo que cualquier hijo de vecino habría hecho.
Una por carracuca.
Que es largarse a un bar.
a llorar las penas en el
vino. Apagar el teléfono, claro. Y decir, pues mira, me vais la moción de censura me la vais a presentar.
Correcto.
Pero yo me voy a acostar...
Voy a hacer un homenaje a La Rioja.
Que pagar. Yo me voy a acostar por todo lo alto.
Claro.
Bueno, eran miles de litros y los vecinos de Anadia, de esta localidad cercana a Coimbra, no daban crédito. Creían que era que cosas de magia, ¿no?
Impresionante.
Esto es un poco como, no sé, las siete plagas de Egipto o algo
claro,
así.
Claro,
porque
algo
tú de repente ves ahí un río de vino, pues tremendo. No ha sido consecuencia de la dana, nos han contado, sino que se trata de un accidente que se produjeron en unas bodegas cercanas. Al parecer, los tanques de las bodegas explosionaron y lanzaron litros de vino que iba a ser embotellado, menudo roto también para las bodegas. Pues,
imagínate, claro.
Menudo
roto. Son miles de litros, ¿eh?
Claro. Y bueno, que generaron un río en la localidad, con eso te digo todo. Y ese momentazo de los de las bodegas diciendo, madre mía, el gasto.
Y todo esto sin embotellar.
Y la gente con garrafas, como
abajo,
locas.
Y con bocas abiertas.
Como locas, cogiendo garrafas para todo el año. Bueno, tú imagínate, litros y litros de vino bajando por las calles del pueblo y los vecinos olían el vino y hubo alguno que otro que sacó un vaso para rellenarlo.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Otro igual, cuidado.
Otro igual. Bueno, lo que sí que peligraba es que pudiera llegar el río que rodea el pueblo porque podría haber sido una catástrofe medioambiental. Pero finalmente no ocurrió, pudieron pararlo a tiempo y lo que hizo fue pues recorrer todas las calles de la localidad. Es ese momento en el que te asomas y ves el río de vino ahí y tú diciendo, pues mira, qué bien. Aquí ahora, qué olorcito se nos va a quedar para las próximas semanas. Bueno, vamos a escuchar ya música, la de Aitana, que el pasado viernes sacaba su nuevo disco, se llama Alfa. Es totalmente distinto a lo que ha estado haciendo hasta ahora, pero a sus fans les ha encantado. Eso sí, muestra su parte más dramática y afirma que hay muchas canciones que ha llevado un poco al extremo, ¿no? Dice que hay baladas, pero que también ha querido centrarse en la música disco, muy parecidas a los 80-90. Uh-huh. Escuchamos este single que lleva todo el verano sonando, sí, Las Babies. Es una versión del famoso Saturday Night de los 90, efectivamente. Uh-huh. Y hoy ha sido todo un pelotazo.
Uh-huh. Y aquí la estamos compartiendo con la audiencia, la que madruga mucho o la que se levanta, bueno, la que se levanta muy pronto o la que se acuesta muy tarde, pero que nosotros hasta las 6 de la mañana estamos aquí y sobre todo para recibir con los brazos abiertos al gran Carlos Herrera. Y a Marco Fernández le mando un abrazo y también a Carmen Molina y a Mari Carmen Rossetti y a Pedro Moreno, que nos están escuchando, a David Rodríguez Quintero, a Miriam López Burgos del barrio. Esto es gente que se pone en contacto con nosotros y desde aquí les mandamos abrazos y sobre todo saludos. Y gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Abrimos el teléfono del estudio, es el 950-6006. Estamos haciendo radio en directo y ahí está, fíjate, una persona se llama Ángel. Y que no sé si estará trabajando, si comienza dentro de un rato a trabajar o si está jubilado. Ángel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, Pulpo.
Buenas noches, buenos días. A ver, ¿ha dormido ya o no ha dormido?
Ponedor.
¿Ha dormido ya, Ángel?
No. Un ratillo. Ajá. Estoy jubilado ya.
Ah, bueno. ¿Y en qué has trabajado toda tu vida?
En Freixenet. Yo soy, me llama el Angelito el Burbujas.
Oh, ¿tienes algo que ver con las burbujas de Freixenet?
41 años he estado ahí.
Bueno, qué pasada, ¿no? Vaya marca, ¿no? Freixenet, una marca sí, de toda la vida de España.
La número uno del mundo. Uh-huh. La bodega más grande del mundo son las de San Sadurní de Anoia.
Qué bueno.
Y los catalanes son buena gente, solo que luego hay como en todos los sitios, como en todos gente los buena sitios. Y gente mala.
Estoy completamente
pero
de acuerdo.
Son gente buena.
Estoy completamente de acuerdo.
Pero muy buena.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Y ya te digo, yo, sí. Igual que tú, que te he visto en algunas ocasiones, uh-huh. Y ya me he quedado con el viernes, como yo vivo aquí en Villa Viciosa, uh-huh. Hablo de Bodilla,
anda.
Pues lo mismo, a ver si tengo eso, iré a verte allí a actuar.
Ah, pues el viernes, ya sabes que allí en la carpa donde suelo actuar, todo lo, ya no sé la cantidad de años que llevo yendo a Villa Viciosa de Don, y es una pasada porque sí. Fíjate la gente cómo me recibe, pero te quiero decir, la cantidad de gente que va y sobre todo la mezcla entre públicos, entre familias, chavales, gente joven, gente adulta,
sí.
Qué gozada, ¿verdad?
Sí. O sea que tú habrás actuado, pues yo he visto a casi todos los famosos, Dúo Dinámico, a la jurado, al fin, aquí a Villa Viciosa. Pues yo me llevo viviendo aquí casi 40 años.
Bueno, yo tanto no llego, pero sí que llevo actuando allí desde el 2009, una cosa así.
Ajá, sí, pues está bien, sí.
O sea que el viernes, si te acercas allí a la carpa municipal, a la carpa de las fiestas, se meten 15.000 personas, sí. Intenta llegar hacia el escenario, que yo me acercaré a darte un abrazo, porque no hay cosa que más me guste que conocer a la audiencia, ¿eh?
Vale.
Así que...
¿A qué hora es? ¿A qué hora estarás?
Aquello es a partir de las 9:30 de la noche.
Sí, pero es que tengo un problema, porque estoy operado de cáncer de vejiga, ¿sabes? Y estoy... No puedo moverme mucho.
O sea, ¿estás convaleciente ahora?
Sí. Pero vamos, pues estoy muy bien, ¿eh? Yo tengo un hermano que es cirujano, que para mí es Dios.
Sí.
Y la verdad que me ha dejado muy bien.
Qué bien.
Y un doctor Diz, que es urólogo, me ha dejado perfecto.
¿Cómo
en los hospitales de Madrid.
¿Cómo afrontaste el momento en el que te dicen te tenemos que operar, que mira lo que nos hemos encontrado?
Sí, un cáncer de vejiga. Pues nada, hijo, aquí estoy. aguantando, hay que echarle valor a la vida. Ya, tengo 73 años.
¿Cómo te lo localizaron?
Pues primero tuve un cáncer de próstata en el 2011, estando trabajando. Me fue muy bien, pues vamos, me fue muy bien, me refiero que me operó, porque mi hermano es cirujano de digestivo y es bueno, es un fenómeno de los hospitales de Madrid, los HM los conocen,
sí,
¿no?
Hombre, claro, ahí salvaron la vida a mis padres, en los HM Madrid.
Anda.
Ahí le salvaron, en San Chinarro. Sí, como te lo digo.
En San Chinarro, sí, he ido yo.
Con el doctor Jesús Castellano.
Hombre, el doctor Castellano, sí, hombre, mi hermano es doctor Rodríguez Peña.
Ajá, sí, yo ahí sí.
Cirujano de digestivo. ¿Sabes? Cirujano de digestivo y luego también es de lo, esto del cuello, ¿cómo se llama? De las mujeres.
De los. ¿El médico de las mujeres?
No.
Los.
Ay, no, pero en el cuello, en la. En el
tiroides.
Cuello, joder.
Tiroides.
El tiroides, correcto. Sí. Que mi mujer, por ejemplo, lo tiene.
Sí.
Y le, bueno, la lleva de maravilla, porque si lo metes al doctor Domingo Rodríguez Peña, te lo metes en el. No sé, que también le puedo poner de ponedor, ¿sabes?
Claro.
Y es un fenómeno. No, pues a mi hermano, es un fenómeno.
Qué bien. Oye, Ángel,
y
me gusta,
número, dime.
Me gusta mucho la vitalidad que tienes. Mucho.
Ah, sí. Yo tengo mucha. Ten en cuenta que he sido 41 años comercial y he viajado por España, por el mundo entero. He viajado con el señor Ferrer, en fin, que conozco medio mundo.
Qué importante es tener labia a la hora de vender y ser comercial y acercarte a la gente, ¿verdad?
A tu compañera dirá que tenemos unos vinitos de puta madre. Pero, perdón, me he dicho un taco.
Sí, cuidado, claro.
Tenemos el Valdubón, que es un Ribera del Duero, Solar Viejo Rioja. Es que Freixenet no solamente, aunque ha vendido el 51% a Henkel, pero bueno, ahí sigue, mi hijo trabaja ahí. Y mi nieta, pues la tengo, que de mi hijo que trabaja en Freixenet, y mi nuera, Cristina.
Claro.
Así que te estoy contando toda mi vida, ¿eh?
Pues de verdad, y yo encantado. La pena es que, una vez más, pues me va pillando el toro, porque claro, esto tengo unos minutos para contar un montón de cosas
total.
A los ponedores, pero ojalá que el viernes
totalmente.
Tengamos la oportunidad de darnos un abrazo. Ángel, te deseo lo mejor y te mando el diploma, ¿eh?
Ah, muchísimo. ¿Sabes la dirección o me lo dan ahora?
Ahora, el servicio de recogida y entrega de paquetería se pone en contacto contigo.
Estupendo, pues nada, es un placer, Pulpo Bajo, que bueno. Dios te dé mucha vida.
Muchísimas gracias, ¿vale? Y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada con la radio.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto.
Vale, cuídate, hermano, cuídate mucho.
Compañía.
Muchas gracias.
Y tú, y además soy de los tuyos, ¿eh? Viva la Guardia Civil, la
viva
policía,
la Guardia
Civil. Los seguratas y la madre que los parió.
Claro que sí.
Todos, que son gente muy maja y muy trabajadora, ¿vale?
Un abrazo, hermano, gracias a ti.
Venga, igual, adiós.
Hasta luego, 4:51, hora menos en Canarias. Esto es la radio en directo. Y la radio en directo se puede llevar a cabo porque unos estamos despiertos y otros están durmiendo, pero en definitiva, los que ahora estamos despiertos luego nos meteremos en la cama y querremos dormir. Bueno, pues no te preocupes porque sé que hay mucha gente que se mete en la cama muy agobiado, muy agobiada, no consigue conciliar el sueño y lo que todavía no han hecho ha sido descubrir lo que a mí me ha cambiado la vida para poder descansar. Yo lo reconozco y yo duermo en dos tramos. Tengo unas horas antes del programa y otras cuantas horas después del programa. Bueno, pues antes no dormía ni por delante ni por detrás. ¿Qué pasa? Que conocí un producto que me lo recomendaron en una farmacia y que me cambió la vida. Y es lo que estoy haciendo, recomendarte lo que yo probé y que encima les he convencido para que, oye, ¿por qué no me lo contáis aquí en Poniendo las Calles? Y hemos llegado a un acuerdo para darlo a conocer. Seguramente tú ahora mismo me estés escuchando mientras estás trabajando. Otros estáis volviendo a casa, otros estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, que es el kit que me cambió a mí la vida del descanso. Porque si eres oyente habitual, pues me has tenido que escuchar en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que han tenido en mí, por eso los comparto contigo aquí en este programa de radio. La caja está compuesta por dos productos, las cápsulas ahora día y las cápsulas ahora noche. Las cápsulas ahora día te aportan energía para afrontar la jornada. Luego, las cápsulas ahora noche que te tomas justo cuando te vas a meter en la cama, te provocan que disfrutes un sueño absolutamente reparador, que te metas en la cama y no ni sueñes, no te vas a concentrar en nada que te vaya a perjudicar en tu sueño. Vas a descansar perfectamente y son productos naturales. Todo es a base de melatonina y plantas naturales. Si te preguntas que cómo los puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, Y en el caso de que no lo encuentres, pues mira, pones en Google directamente lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente Google te lleva a esa página donde puedes hacer el pedido y te lo mandan a casa. Por cierto, al ser ponedor, te vas a llevar un regalo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo.
Ah, sí.
Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Pues venga, que en 6 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias y nos habremos ya ventilado pues prácticamente toda la madrugada. Así que venga, muchísimo ánimo si estás trabajando o si estás pasando por un mal momento. Es verdad que vino del espacio exterior, que ha aterrizado en Utah y es un tesoro científico. Se llama Osiris Rex. Es la cápsula llena de fragmentos de asteroide que hace furor estos días entre los científicos. Ya sabéis que Jorge Alcalde es nuestro divulgador de café de cabecera en la cadena COPE, así que será a él, a Jorge Alcalde, al que le dé los buenos días y sobre todo le preguntaré qué es eso de Osiris Rex. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues es una sonda que viene, como bien has dicho, del espacio exterior, de millones de kilómetros de distancia, y que además acaba de aterrizar en nuestro planeta cargada de un tesoro científico, unos trocitos de un asteroide, realmente trocitos muy pequeños, restos de apenas 250 gramos, pero que proceden de esa roca que circula a gran distancia y que dentro de mucho tiempo, posiblemente en el siglo XXII, a finales del siglo XXII, se acercará bastante a la Tierra. Y por lo tanto es muy interesante porque por primera vez obtenemos restos directos de una roca de estas características y además con una misión espacial que ha sido auténtica ingeniería punta.
Eso he leído, ¿no? Que ha sido una misión bastante compleja. ¿Realmente cómo consideras, Jorge, que ha sido su misión?
Bueno, primero, por supuesto, fue el lanzamiento de una nave espacial que tuvo que encontrarse a millones de kilómetros de distancia con este asteroide. Eso ocurrió en el año 2016. Después de muchos años de trayecto, se produjo ese encuentro. La nave impactó contra el asteroide y en ese pequeño impacto emitió a la atmósfera del asteroide, a la órbita del asteroide, fragmentos de polvo, quizá pequeños trocitos de roca. Y un aparato muy especial los capturó. Y esto parece magia, pero realmente ese aparato fue capaz de devolver a la Tierra, cargado con una pequeña cápsula llena de esos impactos, de esos trocitos de impacto que había recogido, y ahora acaba de aterrizar donde se preveía que aterrizase, a una distancia suficiente para ser recogido, y nos mostrará dentro de unos meses, quizá un poquito más de tiempo, el contenido todavía secreto de ese maravilloso encuentro con el asteroide.
Ya me imagino. Jorge, como te veo tan puesto, quiero machacarte a preguntas, pero ¿cómo se extraen ahora las muestras y sobre todo dónde estarán?
Pues esto es lo más importante y lo más crítico quizás, porque claro, estas muestras ahora no se pueden abrir de cualquier manera. Imagínate que al abrir la cápsula las contaminamos con un fragmento de tierra de nuestro planeta o con fragmentos de, yo qué sé, de tejidos del vestido del científico que las use. Están confinadas en el vacío, están encapsuladas con una serie de cámaras de protección que no se van a poder abrir hasta dentro de unos días cuando lleguen a los laboratorios específicos para hacerlo. Y la mayor parte de este material, de esos 250 gramos, va a quedar para siempre ahí confinado para futuras misiones o para futuras investigaciones de generaciones venideras. Y una parte chiquitita, un 20% aproximadamente, se distribuirá entre dos laboratorios científicos del mundo, uno en Estados Unidos y otro en Japón, para analizarlos.
Para analizarlo, bueno, imagino que también para estudiarlas y muy bien, ¿no? ¿Qué se pretende lograr con ellas?
Dos cosas fundamentalmente. Una, conocer mejor la composición de estos asteroides. Se sabe, la ciencia sabe, que posiblemente la vida en la Tierra se originó, quién sabe si, por el impacto de un asteroide. Estas rocas que se formaron al comienzo del sistema solar son auténticos libros de historia de cómo se formaron los planetas. Ellas fueron testigos de cuando la Tierra nació y de cuando nació Marte y Venus y todos los planetas. De manera que entenderlas mejor, conocer su composición, también es conocer mejor la composición y el origen del sistema solar. A lo mejor algunas de estas rocas llevaban material orgánico, pequeñas moléculas que al impactar con la Tierra y entrar aquí en contacto con nuestro agua y nuestra atmósfera, produjeron los primeros ladrillos constructivos de la vida. Esa es una teoría científica que la ciencia quiere demostrar, y se puede demostrar precisamente analizando pequeños fragmentos de estas rocas. Y luego no se nos escapa que estas rocas también son una amenaza. Alguna de estas, a lo mejor alguna vez, impacta sobre la Tierra, ya lo hizo, ¿no? Que se lo digan, por ejemplo, a los dinosaurios, los pobres, ¿no? Bueno, sí. Pues conocer mejor su composición también nos ayudará a saber qué podemos hacer para evitar en el futuro, en el caso de que uno de estos asteroides se acerque a nosotros, pues para evitar que impacte contra la Tierra.
Mm-hmm, qué fuerte. Hombre, a mí, Jorge, ya te digo que me da que es un tema que también pues va a tener un seguimiento prolongado. Jorge Alcalde, no te entretengo más, te mando un abrazo y te seguiremos escuchando los diferentes programas de COPE en los que participas y sobre todo en esa revista que diriges, que es Esquire, y que es una revista súper interesante. Hasta el próximo día.
Pues sí, lo vamos a seguir nosotros, seguro que lo siguen las generaciones venideras.
Muy
bien. Todos
los
ponedores y ponedoras del futuro van a estar también muy atentos.
Qué bien.
Pasad muy buen día.
Muchas gracias, Jorge Alcalde. Nosotros estamos aquí poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada. Ya sabéis que es el nuevo horario de esta temporada. La cadena COPE nos ha encargado realizar toda la madrugada desde la 1:30 y hasta las 6, salvo la madrugada de domingo a lunes, que está la noche con Adolfo Arjona, pero que nosotros tenemos que hablar dentro de un rato con el gran Lucas Vidal. Es uno de nuestros compositores de mayor reconocimiento internacional. Ahora actualizamos la información.